Argentina se complace de que se haya recurrido a un foro internacional para buscar una solución diplomática al conflicto.
Hugo Moyano ratificó que la CGT apelará a todos los recursos legales existentes para defender los derechos del trabajador.
Lo dijo en un acto donde se recordó un nuevo aniversario de la Declaración de los Derechos de los Trabajadores.
Internacional.
El presidente de España admitió que la situación económica es difícil.
Mariano Rajoy prometió esfuerzos para revertir los datos negativos.
En tanto, los dos grandes sindicatos de ese país amenazan con una huelga general contra el duro programa de ajuste.
Deporte.
Fútbol. La selección ganó 3-1 el amistoso con Suiza.
Los tres goles fueron de Messi, el último de penal.
El pronóstico anticipa para este jueves en Capital Federal y Gran Buenos Aires, nubosidad variable, probabilidad de lluvias por la mañana, luego mejorando, una mínima de 17 grados, una máxima de 27.
La temperatura actual 21 grados, 9 décimas, humedad 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. AM 1030. Buenos Aires, Argentina.
El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, mis amores. Este es el multiteatro de Carlos Rottenberg. Vamos a aprovechar el envión para saludar también a Patricio Bartón.
Hola, amigos. Buenas noches.
A Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Yeah. A la gente que está llegando. ¿Cómo les va?
Buenas noches.
Ya, es curioso cómo funciona la memoria, ¿no? Por ahí uno recuerda con cierta facilidad una serie de números, una serie de datos, pero yo creo que el olvido prevalece.
Siempre.
Recién tomamos conciencia, mejor dicho, jamás tomamos conciencia del enorme volumen de olvido que llevamos con nosotros. ¿Puede uno recordar una serie de números, pongamos por caso, 38401750 3, déjeme hacer el programa. Buenas noches, amigos.
Buenas noches.
Otro día lo hago. Por Dios, no, pero es que no tengo que avisarle. Cuando yo empiezo a recitar números, digo, ¿puede usted recordarlos? Es porque voy a tratar de recordarlos de nuevo después de la charla. Ahora, si usted está interrumpiendo número tras número, jamás podría hacer eso ni ninguna otra cosa.
Se lo digo con toda amistad, realmente, pero bueno.
Yo creo que si usted quiere ayudarme a mi trabajo artístico, escúchelo y disfrútelo.
Lo hago,
como yo disfruto el suyo, por favor.
Lo hago, disculpe,
por favor, discúlpenme, ustedes también. Tuve el sueño de probarme a mí mismo algo y no pude.
Uh-huh.
Así que vamos a ver,
como para alimentar,
recitar nuestras últimas novedades.
Bien, ¿también forman parte del olvido las últimas actividades? No.
Y eso hay una discriminación inevitable en la vida en sociedad. En la vida en sociedad consiste en someterse a unas discriminaciones.
Sí.
Mientras que la vida en desorden consiste en resistirse a toda discriminación mediante el uso de la fuerza.
Y bueno, claro, uno es discriminado, por ejemplo...
Con eso estoy diciendo que si no lo dejan entrar, bien puede usted golpear al empleado,
sí,
o a la persona que esté allí, probablemente Rolón, que casi siempre se encuentra en las inmediaciones de todas nuestras presentaciones.
Sí.
Vendiendo entradas.
Las vende, en ese caso.
Muy bien. Me imagino que usted habrá traído consigo una carpeta con el producto de sus cogitaciones diarias.
Ah, sí. Hoy llegué a batir mi propio récord de que recibo en mi casa más llamados grabados que de gente de carne y hueso. Debo estar en alguna lista, en algún muestrario de encuestas, publicidades, preatendedores de empresas. Me llaman...
El apellido suyo empieza con B, de manera que está muy aparece muy rápidamente en las listas por orden alfabético. Pero
sí.
¿Qué tratan de hacer con usted? A mí el otro día me llama, el que me llama siempre, ¿sabe quién es? Julián Weitz.
Ah, bueno, claro, Julián Weitz.
No me diga que lo llamó a usted, porque yo pensé que era...
No me llama Julián.
Este muchacho que yo apenas lo conozco, la gentileza que tiene, se toma el trabajo de llamar a mi número. Y no entendí lo que me había propuesto, porque le colgué enseguida.
Claro, se tiene que quedar escuchado. A mí el que más me llama es el Negro Oro.
Ajá.
Lo he dicho aquí, y me sigue llamando.
¿Pero qué quiere?
Quiere regalarme un auto. No, en verdad me dice que ya tengo el auto.
¿Y qué espera para ir a buscarlo?
No,
que me llamara el Negro Oro a decirme que me va a regalar un auto, pues no vacilaría en salir corriendo.
Claro,
¿no?
Pero después aparecen las especificaciones y...
Resulta que es usted el que le debe regalar,
claro,
un auto
tiene,
Negro Oro.
Tiene preadjudicado un auto y...
¿Qué consiste la preadjudicación? Por ejemplo, cuando aplicado al amor, ¿qué es tener preadjudicada una mina?
Una...
¿Soñar uno con ella? ¿Creer los amigos que a uno le va a dar bolilla? ¿Qué?
Sí, que le cuenten a usted, che, sabés que está con vos, avanzá, que le gustaste. Esa podría ser una preadjudicación.
No. Me parece que la preadjudicación no es con las minas que a uno le gustan. Así como no es con los autos que uno piensa comprar.
Claro, no, se lo ofrecen. Los autos.
Si la quiere, no, el auto te lo quieren vender ellos. Vos no querés un auto.
Sí.
Ni te lo van a regalar, ni nada. Y con las minas me pasa igual. Es una mina que a usted no le va a gustar.
Que se ofrece y se ofrece. Dice
que
usted.
Se ofrece y que va a requerir un...
Pero no es una mina...
Una inversión de energía vital, física, etcétera, muy superior a la oferta.
Sí.
No le conviene. Por eso yo, cuando me llama el Negro Oro, lo primero que le digo,
¿qué le dice?
Ni se te ocurra preadjudicarme una mina.
No, pero
la voy a rechazar.
Él sigue hablando porque es una grabación. Lo que pasa es que la grabación empieza de una manera capciosa, porque
no
dice...
se haga el piola no hablando.
No,
se haga el piola no hablando.
me pegan si lo trabajo.
No,
ahora yo le voy a decir lo que es la preadjudicación. Mire, lo preadjudicado es aquello que usted ya descartó. Nadie le regala nada. Entonces, una mina preadjudicada es la que usted ya sabe que le va a dar bolilla. Luego, no tiene que hacer nada. El auto es lo mismo. Si usted supiera, si usted hubiera querido ese auto, ya se lo hubiera comprado. El Negro Oro no le va a regalar nada que usted no pueda soñar.
Pero, ¿y cómo le digo eso al Negro Oro? Porque
no se lo puede decir.
Porque estaría bien poder decírselo.
No, además, cuando usted levanta el tubo del teléfono...
Ya perdió.
Él le dice, el Negro Oro le dice, menos mal que me atendiste. No dice ni hola.
Dice eso.
Dice eso.
Y bueno.
Claro, por eso te hace confundir. Y vos te crees que está ahí.
Claro, menos mal que me atendiste. Te habla el Negro Oro. Yo digo, bueno, me llaman de Radio
Negro, dice uno. Y,
claro, no es.
Pero nunca sale del personaje y dice, bueno, en realidad estoy grabado, no digas nada.
Nunca. Y entonces dice, tenés un auto.
En la casa, me ha contado el propio Negro Oro, que le dan poca bolilla.
Ajá.
Porque creen que son grabaciones de él.
Ya le quedó el tic de dale más.
Llega, cierra la puerta y dice, qué guau, menos mal que están ustedes. Nadie lo saluda ni le dice nada, porque ya está otra vez papá con sus estúpidas grabaciones.
En los reportajes me apareció a mí a veces que está grabado también, ¿no?
Puede ser.
Dice, ¿qué vamos a hacer esta semana, ingeniero? Bueno, vamos a aumentar. Muy bien, ingeniero.
Dice, no, a mí me hizo un reportaje y no me dijo ingeniero.
¿En serio?
Sí.
Y, pero que usted tampoco le va a aumentar nada, ¿eh?
Claro, cambiaron el disco por ahí.
Bueno. ¿Pero hay muchos?
Hay muchos de estos.
Se sacó
de...
el auto. Bueno, listo. ¿Qué?
No me saqué el auto.
¿A dónde fue para inaugurarlo?
¿A dónde iría, le puedo decir? Ahora no existe más el hablando, ¿vio?
Bueno.
Por suerte, en realidad nunca debió existir el hablande.
¿Cómo nunca debió existir? Sí.
El hablande es un invento de las fábricas argentinas de auto de allá del 60 hasta el 80, por ahí. En donde una operación que normalmente se hacía en las fábricas empezó a delegarse en el comprador.
Claro, que es tener el auto preparado y listo para andar.
Hablándolo usted. Antes lo ablandaban en la fábrica los motores.
¿Y cómo lo
ablandaban? No necesitaban hablando.
Con una pista alrededor.
No sé.
Porque uno se tenía...
No funcionar, no ablandan todo el auto. ¿De dónde sacó usted?
Claro.
Por ejemplo, que el cohete que va a la luna.
Claro. Sí.
Lo mandan, qué sé yo.
El ablande es
un varadero para ablandarlo.
No, un poco más lejos tiene que ir. Tradicionalmente, para la gente de Buenos Aires, el ablande era ir a Mar del Plata.
Eso es promoción del turismo, no tiene que ver con el auto,
sí,
sino con el destino. Y
agarraba la ruta 2.
Algunos agarraban la General Paz a la noche y le daban de ida y vuelta, ida y vuelta.
¿En serio?
Mucha clara, para ablandar el motor. Y tenías, bueno, que hacer, no sé cuánto eran, de ablande. Como están ablande, no lo puedo pisar mucho. ¿Dónde salió eso? ¿Por qué ahora no hay?
No hay ahora,
bueno,
¿no?
Primero la tecnología,
no es que cambiaron los motores,
pero
sí.
Además. Por suerte, las fábricas se han hecho cargo de esa parte de la fabricación. Es lo único que falta, que solo tengan que pintar el auto.
Bueno, hay una tradición con los objetos. Los zapatos requieren un ablande, según los fabricantes de zapatos. Claro. Le dicen, camínelos un poco.
Ah, sí, lo mismo también los vendedores de ropa dicen lo mismo.
Pero ¿por qué no tener un ablandador de zapatos y de todas las... El ablande es un concepto, ¿eh?
Sí, claro, sí. Claro. Hay muchas cosas que...
Que requieren un poco de ablande y que recién empiezan a funcionar bien. No es el caso de los autos, ¿eh? Recién empiezan a funcionar bien después de un cierto uso. Por ejemplo, el otro día hablamos con unos especialistas en esto. La pelota de fútbol.
Ah, bueno.
¿Por qué los partidos de primera división se juegan con una pelota nuevita, sin estrenar, cuando la pelota empieza a rendir bien, recién después de 3 o 4 partidos?
Sí, el jugador también.
¿Por qué? No, porque la pelota nueva es resbaladiza, es incómoda, está muy dura la superficie, y se escurre. Cambio, cuando usted jugó 3 o 4 partidos, ya está un poquito áspera, entonces se controla mucho mejor la pelota.
Salvo la pelota esa que usaron en el último mundial, ¿se acuerda?
No, esa pelota no se controla nunca.
Nunca, por eso.
Esa pelota es la tecnología de las pelotas, si me permite.
Así la llamamos.
Esta expresión un poco áspera, va decreciendo.
Y sí, sí.
Va
sí.
Decreciendo. Alcanzó un pico con la pelota Pintier, por ejemplo, y después... la pelota de los mundiales, desde la Tango en adelante, son cada vez peores. Cada vez peores, porque ¿sabés qué? Disculpa que te hable así.
No me
hables.
Este
programa
así.
De fútbol,
sí.
Oh, amigo mío. Se trata de patear cada vez más fuerte, que la pelota salga más rápido. ¿Se creen que es eso el fútbol? No, vamos a hacer más goles. Como si no se hicieran goles en los partidos entre oficinistas.
Por ejemplo.
Que terminan todos 17 a 15 y son horribles.
Sí.
Y a mí me parece humildemente también, digo, que la virtud de la pelota es que se pueda controlar. Que vos tengas un control de la pelota. Porque si no, para eso sería preferible jugar con esos globos de playa.
Y son parecidos.
Pegás y la pelota sale como...
Es el concepto olímpico, ¿no? Más lejos, más fuerte.
Sí, más lejos, más fuerte. Es un concepto horrible.
Sí, Pianetti lo hacía en Boca, eso hace 40 años.
Claro, sí, más lejos, fuerte y para adelante.
Claro.
Bueno, no todos los deportes, no todos los juegos, no todas las operaciones de la vida se resumen en esa máxima de Marqués.
Lo que pasa, no le pueden vender la pelota ablandada, señor, ni se la... ¿Quién se la va a ablandar?
Los mismos jugadores en el entrenamiento. La misma pelota que usamos en la semana la usamos después en el partido. Pero no, quieren una nuevita. ¿Por qué? Porque juegan al fútbol como chicos de 5 años. Digo los dirigentes. Los jugadores saben de lo que estoy hablando.
Pero son todas nuevitas. En cada partido estrenan una pelota.
Sí, sí.
Es por reglamento eso. Además, tienes esa sospecha que venga cargada como los dados la pelota. Vio que hay gente que tiene miedo a alguna cosa por decirle.
Sí, la pila... ¿Qué puede ser? Mira, te cargan una pelota que cae siempre.
Es siempre del mismo lado. Siempre del 6.
Sí, hay cosas que hay que ablandar. El corte de pelo hay que ablandarlo.
Ah. No, sí. Uno el día que se corta el pelo es un imbécil.
Al día siguiente también, pero menos. Y así.
¿En cuánto se le ablanda a usted?
¿Estamos hablando del fútbol?
Sí,
¿no?
Necesito un mes.
Un mes, pero ya sí. Le creció en un mes.
Lo corto de nuevo, por eso. Por eso la máxima que he recitado ante usted hace algunos segundos.
Sí, porque se le dice, se tiene que acomodar.
Déjelo que se acomode, te dice el peluquero.
Sí. Déjelo que se acomode.
Igual hay un truco. Hay un truco del peluquero cuando uno está... Porque si no, yo no le hubiera pagado nunca a un peluquero. Una vez que terminó la operación miserable de ponerme aún peor de lo que estaba cuando entré. Pero miren, lo ponen frente al espejo, le hacen alguna movida, le pasan una cosa así y dicen... Yo está bárbaro. Y unos 10 segundos, que son los que tardan en sacudirse los pelos y levantarse, cree que está bárbaro. Sale de la casa y descubre la cara de imbécil que usted decía antes.
No, es verdad, es verdad. Pero yo creo que estamos sobreestimando el poder de los peluqueros.
¿Por qué?
Porque a mí me parece que es uno. Uno, después de cierta edad, o siempre, le echa la culpa a los demás de las cosas. Mm. Y al peluquero... de nuestro aspecto, lamentable. Entonces uno dice, che, mirá cómo me dejó el peluquero. ¿Qué te hizo? ¿Te agrandó la nariz?
Bueno, en eso consiste cortarse el pelo, en agrandarse la nariz.
No, se ve más porque veo que el peluquero le dice cosas como, a vos te favorece tal sí, cosa.
Sí. Y respalda.
La máscara, le favorece.
Sin embargo, te favorece bastante, te dice.
Te favorece.
Y vos te mirás y te un tarado. Ahí. Es uno mismo, pero... mal dibujado.
Te da marco.
Tapa mucho, se lo digo yo.
Te da marco.
Sí, es bueno, sí. Pero ¿qué me iba a decir acerca de los peluqueros? Ah, el ablande del pelo.
El ablande del pelo. El ablande del jean, del pantalón también hay que ablandarlo.
Que a mí no me gusta sacarme los jeans y ver que conservan la forma sí. Que acabo de abandonarlos.
A menos que hayan pasado 6 meses de usarlo todos los días, que también conservan la forma, pero eso es por otro motivo.
Son capaces de cruzarse de gamba solos.
Bueno, pero se le va moldando al cuerpo, como le dicen los vendedores.
No quiero que se me amolde al cuerpo.
Si no, andaría desnudo. Porque claro. Si no, es más fácil eso. Estos zapatos son tan cómodos que parecen de un día descalzo. Pues no los quiero, entonces.
No los quiero. No, en hay... descalzo estoy muy incómodo.
Claro. ¿Hay algún calzado que busca ese concepto de para hacer casi una media?
Se llaman medias.
Sí, se llama medias, sí.
No, se llama, hay zapatillas también así.
No, la zapatilla en general tiende a ser aparatosa. Claro, más aparatosa y más cara que el zapato, obviamente.
Sí, o sea, mucho
y más. Y el zapato más fino cuesta lo que una zapatilla de la marca Don Ernesto. Yo siempre compro, mejor dicho, que nunca compro.
Sí, porque esas zapatillas tienen cámara de aire.
Cámara de aire, de tortura. Y... tienen cámara de aire.
Sí.
Abajo, están estudiados, qué sé yo, qué mentira.
Los movimientos de cómo pisa usted, distribuye el peso.
Sí, según.
Yo que hay unas ahora que las puedo usar para adelgazar. He escuchado argumentos raros y me gustan esos argumentos porque son los que yo uso en la vida real para otras cosas. Pero dice, usted se pone estas zapatillas increíblemente.
¿Quién claro. Esas zapatillas?
Yo, bueno, dije lo mismo y empecé a buscar a ver qué decía la propaganda. Dice, bueno, usted cuando pisa, activa la misma cosa que pisa cuando pisa en cualquier cosa, no tiene nada
dentro.
Bueno, y después parece que adelgaza, y usted ve al tipo que es un chancho, ¿no? Va corriendo así, sudando como...
Que dice, me compré las zapatillas.
Y en el cuadro siguiente, hay un tipo que es otro, que claramente es otro. Es el dibujo que le baja las zapatillas.
No, bueno, pero yo vi un documental en el que entrevistaban a fotógrafos y diseñadores que hacían las propagandas... de los tipos del antes y después.
¡Qué buen programa!
Y ese. Decía que las fotos las habían sacado el mismo día. Claro. Para no hacer venir al modelo 2 veces, las sacaron el mismo día. Y después la retocaban. Sí. Así de fácil. La retocan. No es que estás más flaco. El tipo agarró con un lápiz, te hizo... te redujo la cintura. Es mentira eso, señor.
Sí, las únicas que funcionan son esas cosas que son como prótesis. Que uno se pone una cosa y lo exprime como si fuera un matambre y le sale todo por acá.
La paja, dice usted.
Claro.
Bueno, la paja... nosotros tenemos un compañero que la usa hace muchos años.
El barrigón.
Y es buena.
¿En qué sentido es buena? Porque también...
Da resultado. Es decir, vos no adelgazás, pero sí, ante los ojos de los que no te conocen enteramente, que es justamente aquel grupo humano para el cual uno adelgaza.
Claro.
Entonces me contaba, sí, un tren de confidencia, esta persona que pertenece al medio también, ¿no?
Es una figura.
Figura pública, sí, sí. Dice, lo único que tengo es que se me ha engordado mucho el cogote. Tengo una papada. Para disimular que tiene faja, uso unas tricotas hasta acá arriba, mayormente de color amarillo.
Ajá. Parece ser antes, ¿no? Un cosito alrededor, este.
Con una goliza, sí.
Sí.
Y se le hincha la papada y la cabeza.
Sí. También.
Se me va, dice, toda la panza la tengo en la cabeza.
Parece un castor con los cachetes llenos.
Se me mete el estómago. Dice, lo juro, cuando tengo retortijones lo siento en el paladar.
Ah, pero ese es un abumiante. No sabe lo que es así, ese estomacal para ese hombre, pobrecito. Ahora, ¿y qué pasa con el aire? Porque está todo...
Bueno, esa es la otra cosa que me dice esta muchacha. Sí. Respiro cortito.
Respira corto y difícil de para vocalizar, para hablar y darse a entender, porque todo comprimido arriba... tiene que estar más distribuido, eso es
arriba y abajo.
Claro.
Abajo de la faja también sale.
¿Qué? ¿A los pies, a las rodillas?
Antes. Y antes también. Los muslos.
Sí. Parece echarles atrás, pero si la parte de
pero
arriba...
Pero el cuerpo no se distribuye así por los órganos.
No es que se faja.
No, señor, usted tiene una idea de corporal de pomo.
Bueno, así le decimos.
Así me decís.
La anatomía humana es diferente.
Bueno, usted
no
puede
apretar.
Estaba hablando de el auto que se sacó. Ah, el Ablande era su tema.
Sí, sí, el Ablande. No, no sé.
Porque son mentiras las llamadas de.
No,
de
que me llaman muchos discos. Ahora, si usted llama, por ejemplo, para hacer cualquier trámite a una empresa telefónica.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Soy. Vengo, quiero hacer cualquier trámite.
Le dicen, después de esta conversación puede estar siendo grabada por su...
No, por los servicios de inteligencia del Estado, sí, señor.
Sí, sí.
Todo eso...
Así se las gasta el kirchnerismo, señor.
Todo eso se lo dice un disco. Y después lo enganchan con una encuesta.
Buenas tardes, estamos haciendo una encuesta. ¿Quién va a votar?
No, ¿qué quién va a votar?
En octubre, ¿eh?
Si no hay elecciones en octubre.
¿Cómo no hay? Ah, ya pasaron.
Ya pasaron. Importa.
Pero no cambiaron el disco. ¿Sabía, dice, que Filmo se come las uñas?
Ahora sí.
Ahora sí lo sabe, ahora, ahora sí.
Ahora sí se las come.
No, el disco le dice, califica su nivel de satisfacción.
¿En qué sentido? ¿Ahora o en otro momento? Va variando, mi vida, señor encuestador, no es un punto de satisfacción... que se mantiene así. No, varía.
Además le dice, no, es con el trámite que usted acaba de hacer.
Ah,
o que ha
por ahora,
hacer.
Por ahora cero.
Bueno, no, al de uno le dice, siendo uno plenamente insatisfactorio y siendo diez
uno.
Absolutamente insatisfactorio.
Uno, no he salido de ahí en mi vida.
Y ese, todas las preguntas... tienen la trampa de que están personalizadas o personificadas en el operador que usted lo atendió. No, no califica la empresa, no califica el servicio. Entonces uno
claro,
no quiere
¿cómo
calificar.
¿Cómo estoy atendiendo? ¿Cómo manejo?
Claro, es así.
Claro, no, no, usted no. Bien, fenómeno.
Yo no quiero calificar.
Pero la empresa
eso.
Que usted representa, me está robando desde que nací.
Además,
claro,
¿cómo para hacer un reclamo.
O sea, ¿quién tiene la culpa de Monsanto?
El chancho que le da de comer.
El que le da de comer al chancho, ni siquiera.
Sí.
Bueno, no lo sé.
Bueno, esto igual, entonces la encuesta la tendría que hacer antes de que uno haga el reclamo.
Claro, ¿de qué manera? ¿Por qué no me llama, me la quiere hacer antes? ¿Por qué no me hace una encuesta? Porque tengo que hacer un reclamo. Y si usted no me la hace...
No voy a saber después.
Mala plaza de reclamante sentaría.
No, señor, pero nosotros nos califican según lo que usted responda a la encuesta.
¿Y qué dice? ¿Qué me importa?
Mi
respuesta es a mí que me importa.
No, pero sí que le importa.
No me importa si usted me satisface o no.
Ya perdí el presentismo.
Me importa tan poco lo que la empresa puede hacer por mí que ni siquiera puedo calificarlo. No puedo.
Bueno, esa sería
esa
la respuesta.
Es la respuesta. A ver, contésteme el grado de satisfacción que este cruce de calle le ha causado. Dice, no sé, un tipo, ¿no? No me importa, que es mucho peor que uno.
Pero además, claro.
Es mucho peor que uno, me da lo mismo. No hay uno, dos, tres, cuatro, es nada, es... No quiero ser satisfecho por ustedes.
Tomémoslas... No, pero al contrario, si uno... Claro, si uno tiene que calificar algo que se le está prestando, a ver, yo presto el servicio de darle teléfono. Si yo no le doy el servicio de 0 a 10 con 10, ya no sirve lo que estoy haciendo. La prestadora tendría que retirarse y ser retirada por el Estado, nacionalizada inmediatamente.
Claro, o sea, ¿qué hacen con eso?
Yo ya quiero nacionalizar.
Sí, señor. Vamos a nacionalizar todo.
Pero un poco.
Las embajadas extranjeras que nacionalizan.
Pero ya pasaron las elecciones.
Ah, ¿y cómo es que no hemos nacionalizado nada?
Sí, estamos en eso.
¿Estamos en eso?
Bueno, que no se agodina.
De esto quería hablar, de Barton.
No sé lo que le iba a decir, pero tenía que ver... con eso... Con esto de las preguntas que hacen las empresas, lo mismo, no me pongan más en las rutas, en las autopistas que le cobran peaje, gracias por elegirnos.
Claro,
yo no elegí la ruta 3.
¿Quién te dijo que elegí? ¿Cuál era la otra opción?
Corriendo. Gracias por elegir.
Sí, es como
no
si
te elegí.
Su esposa después de 30 años hiciera tatuar eso en la espalda.
Y le cobra peaje. En las autopistas lo puso Facundito Moyano, eso, ¿no? Después que lo eligieron. Claro, gracias por elegirnos a toda la familia.
Sí, gracias por elegirnos.
Bueno, señores, creo que es el momento, no es el momento, pero bueno. Vamos a leer algunos de los mensajes que han mandado los oyentes. Muchísimos, casi todos nos califican como que dicen que están muy satisfechos con otras cosas, naturalmente.
Vamos a decir que para mandar mails, porque algunos no manejan el Facebook y eso.
Agarrás.
¿Qué?
Y viste ahí donde dice responder.
Aquí.
O enviar ahí.
No, tiene que ir a alejandrodolina.com.ar.
Ajá.
Y ahí donde dice contacto.
Ahí.
Ahí hace clic.
¿Doble clic o un clip solo va?
Uno, no importa, ¿no?
¿Es realmente clic o clip?
Clic.
Ah, me parecía, clip es otra tenía razón mi sobrino.
Y si no se lo hace mandar, porque si usted es una señora.
Sí, soy una pobre mujer que se ha ganado una computadora en un concurso de tejido.
Bueno.
Y no la sabe manejar muy bien.
Bueno, entonces, ¿se le hace mandar el mail por algún... ¿Usted tiene algún nieto?
Voy a tener un nieto, soy una mujer
soltera. Ah, usted era joven.
Tengo todavía la vida por adelante. Y usted me la quiere...
Sí, no, ni lo diga.
Bueno, entonces a una persona que sea ducha en esto de la informática
se está grabando, qué feo.
Mi marido se está enjuagando porque viene del trabajo sudado y entonces siempre se da una ducha.
No, antes pero le dice a alguien
que
sí,
yo
claro.
Le digo, antes de tocar la computadora, date
se
una ducha.
Claro, y después se cante.
Y le dicen el ducha en Italia.
Dice, por favor, mandame este mail. Entonces él se lo manda.
Ajá. ¿Ah? ¿Qué tengo que poner?
No, si usted quiere mandar algo.
¿Para qué? No me acuerdo con quién estoy hablando al principio.
¿Qué tal? Está hablando con Barton del programa La Venganza Será Terrible, señora.
Ah, ¿qué tal?
¿Usted quiere mandar un mensaje a Dolina?
Sí,
o al
quería decirle que...
¿Qué quiere?
Que no me interrumpa más.
Bueno, entonces escribe eso, o se hace escribir eso... ¿Y después?
¿Usted cree que soy analfabeta?
No, pero por ahí...
escribir con mi...
Bueno, pero le tienes que abrir el campo donde anotarlo, eso.
Claro, ¿cómo? Se prima el campo, sí.
Sí. Y ahí... mire, usted me parece que me está cargando.
Hace clic en
el... No será una grabación esta, ¿no? Como me hizo este muchacho Julian Baig. Bueno, señores, vamos a leer entonces los mensajes.
Ah, sí, que tengo. María Florencia Molina Zárate dice, negro, hablándole ahora, ¿no? Hoy es mi cumpleaños, por favor, mandame un beso, te escribo desde Firmat, Santa Fe, capital nacional de la maca que se mueve sola. Besos a la gente.
La he visto, la maca que se mueve sola. No quiero ver nunca esa imagen cuando estoy solo.
No.
Porque después me sueño que la maca se me mueve sola.
Siempre hay alguien que te la mueve, me dijeron a mí.
Sí.
Caraicho Ledesma. A ver, le piden algo para el trío sin nombre. Bueno, eso es después, para el sordo.
Bueno, Esteban Fernández Babi. No, Baby. Sino Babi. Checopar.
Sí.
Hola, Vengadores. Los escucho desde que tengo 10 años. Parece que tiene 10 años.
Ajá.
Que ahí se ha detenido. Por primera vez escribo hice oyente de ustedes a mi novia.
Ah, mire si hiciéramos nosotros lo mismo, pero
aquí viene que te hizo oyente.
Sí. ¿Cuánto descuido?
Y temo que ahora me quiera dejar para casarse con usted, Dolina. ¿Qué me aconseja? Persevere, persevere, no la dejo. ¿Qué tiene, Barton?
Bueno, aquí Milka Estebanés dice que tiene 17 años, que cuando era más chica la madre le prohibía escuchar este programa.
Tiene razón. Está muy bien, señora.
En cambio ahora ya...
Porque iba dormida...
Ahora ella tiene 40 y se lo prohíbe a su hijo.
Iba dormida a la escuela.
¿Quién iba a dormir a la escuela?
Iba dormida.
Dormida a la escuela, dormida. Claro.
Pero luego se resignó y...
Se recibió.
No, se resignó a esto la madre. Claro, le permitió escuchar el programa. Llegó.
A ella ya no le interesaba porque no tenía 17 años.
Claro. Y se hizo oyente la madre también.
Pero mirá, ves cómo al final la degradación llega a todo el grupo familiar. Son varias degeneraciones las que nos siguen.
Es que es más fácil escuchar este programa que ir a la escuela.
No creo.
Así nos va. Laura Quiroga, se va de Dolina. Soy yo la que dijo en un programa que en Quilmes hay una calle que tienen por nombre Barton y pregunté si era en honor de Patricio.
Era en honor de Patricio.
Sí. Pero me dijeron que hay muchas cosas con nombres de próceres. No dijimos eso. Dijimos que hay una calle que se llama Quiroga como usted, Laurita, pero Facundo. ¿Seré prócer o erudita? Ja, 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 dice, está muy, muy risueña o algo. Borracho, quizás.
¿Por qué anota la risa? Y se ríe sola.
Claro.
Cuando mira si uno anota todo lo que le pasa. En general se anotaba la risa.
Claro.
Pero uno...
Eso viene en los mensajes de texto. Ja, ja, ja.
Sí.
¿Por qué no anota, por ejemplo, los suspiros?
Claro, uno emite...
O la tos.
Emite muchos sonidos.
Estaba escuchando la radio. ¡Uf!
Hay una persona que me escribe seguido.
¿Seguido? Así le pone.
No, me escribe
seguido. Todo seguido.
Sí, por mail y expresa todos sus enojos. Me pone, está muy enojada habitualmente, pone...
Sí. Creo que pero por ahí es un animal, ¿no? No es una persona.
Sí, sí, sí.
Claro. En casi todos los mensajes, grrr. Tengo que volver a ir a buscar.
Yo tenía una amiga que hacía eso y me asusté.
¿No será la misma?
Sí, para mí sí.
Tírale un hueso y dije, soy jorobada, pobrecita. Nora Cutinela Berúa dice: hola, soy yo otra vez. Sí. Estaba mirando 678, lo poco que pude entender de lo que dijo Dorio, que se le tira del tigre, pobre, estuvo bueno, pero porfi, ¿podés hablar más lento? Sí, porque vos también alentás un beso para todos. Chau, para.
No válido para la provincia de Mendoza, San Juan y...
Claro, yo hago esas partes, los aviso.
Soy de San Martín, dice Lorena Sanabria, y escuché, que andará por aquí. Ahí estaré para darle la bienvenida. Los esperamos. Lore Latana, ¿eh? Ajá. Esto se está poniendo bueno.
Claro. Sí, acá Mavi Isabel Charles dice que en el sitio de alejandrolina.com.ar, en el link donde dice escucha en vivo la radio, se escucha Radio Nacional.
Sí, está bien. Jamás quiere que no sabe que nos cambiamos.
Quedó acá, dice, ¿y a quién va a votar en octubre también?
Gastón Elías Serpa, muy buena noche, la historia de Seleuco y Antíoco, una de las mejores que narraste, digo, será la del médico aquel,
sí,
y
del padre y
del
hijo.
Padre Seleuco y del hijo Antíoco.
Y la piba.
La piba.
Miriam Estela, ¿cómo le va, Miriam? ¿Cómo anda Rubén? Dice, en Tucumán no los puedo escuchar. ¿Hay alguna radio repetidora? ¿Saben dónde los puedo escuchar?
Aquí tiene la lista.
Tucumán creo que no teníamos...
Lamentablemente no le puedo...
No, sí.
Lamentablemente sí.
Se acaba de inaugurar, 93.9.
Ahí bueno, está. 93.9.
Pero decían que se estaba escuchando mal. ¿Eso era?
¿Qué?
Algo pasaba en Tucumán.
Sí, pero fue hace tiempo.
Sí, fue en 1816, sí.
Carolina Oliva Seid dice, soy de Córdoba capital y por AM se escucha muy mal el programa. No. Quería saber si hay otra emisora que lo pase. Córdoba.
Orfeo.
Sí.
Orfeo.
Negro.
Pero no tengo el dato acá, pero es Radio Orfeo. Búsquela, usted es cordobesa, no sé yo dónde está Orfeo.
Esto debe ser de ayer, porque dice, hoy voy a verlo con camiseta de Liverpool de Uruguay. Seguro que ayer vino uno.
Ayer vino
pero uno. Son tantos que quizá hay otro.
¿Está por acá el pájaro o no?
Pero allá hay uno, pero usted no tiene la camiseta. Pero los hinchas...
Y es al revés, claro, los hinchas...
Gabriel Alejandro Noriega vota porque el cuarto integrante sea Gillespie. Bueno, hace un esfuerzo, negro, no, hace un esfuerzo Gillespie.
Gillespie, que se levanta a las 4 de la mañana. Podés ir directo a la radio desde acá.
Claro.
Ya lo he hecho. Mirta Ruiz, estoy en Mar del Plata, lo sigo por Del Plata, sale muy bien al aire. ¿Cómo hago para pedirle al sordo un tema? Gracias desde ahora.
Y lo hubiera pedido y ya estaba.
Ya lo pidió, no quise anticiparse, lo pobre que dijo.
Hay mucho de eso, ¿eh?
¿Qué pidió?
Te lo juro yo.
No se puede. Laura Bravo saluda. Aimé, Bruno, Javi, Abril, Luli y el Pollo de Tucumán que están presenciando el programa en estos momentos.
Y el Pollo está cerca del pájaro, seguro, ¿eh?
Levanten la mano las personas.
¿A qué se anotan todas de Liverpool?
No están, loco.
Ayer el Pollo levantó las dos alitas. Ahí está.
Bueno, dale.
No, lo están asaltando al señor, pobre. Cristina Zucconi, por favor digan en qué lugar San Martín va a estar mañana.
Ah, también dice Rubén.
No, mañana no, mañana el miércoles.
No vamos a estar en ninguna parte, eso, señor. El miércoles vamos a estar. ¿Cómo quiere que se lo diga?
El miércoles, Cristina Zucconi, vaya al teatro, al Cine Plaza, ¿no?
Sí, miércoles 15 a las 22 horas. No vaya a las 12 de la noche porque justo vamos a estar saliendo.
Cine Plaza que tiene tres redondeles, así de esos cines.
¿Lo sigue teniendo? Olímpico.
Por ahí se lo saca.
Sí.
Bueno, no tengo más.
Alejandro Alco se postula él mismo como cuarto integrante. Dice que va a dejar su currículum vitae en la puerta de su casa. No cobra tanto como Jules, pero menos que Gillespie. Bueno, saludos.
Bueno, le felicitan al trío sin nombre en Rosada Barrera. Es hermoso el homenaje del trío. Y han subido, sí, estaba, dice, en el La Venganza de la Terrible sitio oficial están tocando, muchacha. Ojos de papel. ¿Qué cantaron ayer los hijos? Muy bien,
ciertamente.
Armonizada, muy lindo. Señores, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual meditaremos.
Está muy bien.
Pensaremos en la vida, en las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan. Y luego hablaremos de la comida, de la gula. ¿Qué número ocupa la gula en los pecados capitales?
Yo lo pondría decimocuarto.
Si es que ocupa alguno.
Para pecar.
¿Hay números o vienen así nomás?
No, hay números.
Cuando vayan saliendo del tiesto.
Hay números, pero después la gente los invierte.
Bueno, llama al... ¿A qué número tienen que llamar acá?
Al 08, no, que es acá, no sé, no hay teléfono.
Bueno, escribí por mail en la dirección que te va a dar Bartolo.
Escribí una carta.
¿Qué pecado te pones en primer lugar?
¿Cuál es tu mejor, el orden de los pecados capitales? ¿Cuál es el peor y el mejor de los pecados capitales?
Sí, enteramente satisfactorio es 10.
Sí.
Y es muy satisfactorio.
Todo pecado es muy satisfactorio.
Para pecado satisfactorio, la lujuria.
La lujuria, qué bueno.
Claro, no va a comparar con la envidia.
No, ni con la soberbia. Soberbia tengo después que practico la lujuria. No,
prefiero sentir lujuria y no envidia. Y menos todavía envidia del que está teniendo lujuria.
Si no me agarro la gula por ansiedad.
Pausa, amigos.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza. A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Veo que, más allá del discurso, Estado sí, Estado no, mix privado-Estado, o privado solo, con controles, creo que hay una línea en la cual podemos emparejar a todos estos modelos de servicios públicos, que es la línea de la eficiencia.
Yo no sé si no habría que hablar ya de que estamos discutiendo una redefinición del Estado. Creo que la sociedad argentina no está en este debate. Sin embargo, las cosas están sucediendo. En lo que está generando la angustia ciudadana respecto a los trenes también va a tener que tener algún tipo de solución y respuesta, ¿no? Y en ese sentido se está poniendo en duda la matriz que emerge en los ruedas.
Aires de tarde. En Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 21 grados, humedad 75%. En el primer día de la intervención a TVA hubo demoras y cancelaciones de trenes de la línea Sarmiento y Mitre. Se debe a que el gobierno dispuso retirar los vagones que no cumplen con las medidas mínimas de seguridad. Los trenes del Sarmiento no circularon por problemas en los frenos, mientras otras tres formaciones suspendieron viajes por fogonazos entre vagones. Héctor Polino consideró que hay que llevar a Macri a un juicio político. El ex diputado socialista y titular de la organización Consumidores Libres sostuvo que la legislatura porteña debería iniciar el proceso contra el jefe de gobierno por el rechazo al traspaso del subte. El Reino Unido apelará a la Unión Europea para informar sobre la controversia con Argentina por la soberanía de Malvinas. Desde Cancillería indicaron que la República Argentina se complace de que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte haya recurrido a un foro para buscar una solución diplomática al conflicto. La selección argentina ganó el amistoso con Suiza 3-1. Los tres goles fueron de Messi, uno de penal. El cielo está algo nublado en Buenos Aires. 21 grados la temperatura, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, estamos en Corrientes 1283. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos entonces de Platón, el más aventajado de los alumnos de Sócrates, y probablemente uno de los mayores filósofos de la antigüedad, y además un gran escritor,
sin duda, enemigo un gran poetas, novelista,
bueno, etcétera. Enemigo de los poetas. Uh-huh. Justamente en la República, de la que hablaremos hoy, manifiesta su gran sospecha sobre este grupo de personas,
y fuera de la política,
crea una utopía donde los poetas están excluidos. Uh-huh. Platón escribió mucho sobre política, especialmente en la República, pero también después en El Político y luego, ya más grande el hombre, en Las Leyes. Vivió Platón, como hay que decir, uh-huh, en el último tercio del siglo V antes de Cristo y a principios del IV. Su verdadero nombre era Aristócles, o Aristócles, como su abuelo, no como su abuelo Barton, sino como el abuelo de Platón. Su maestro de gimnasia, Aristón de Argos, fue quien lo apodó Platón en razón de la anchura de su pecho y sus hombros, o como dicen algunos, sus omóplatos. Cuando tenía 40 años tuvo la oportunidad de llevar a la práctica las cosas que él había escrito en la República. Dionisio, el tirano de Siracusa, lo mandó a llamar. Necesitaban allí alguien a quien confiar la educación del hijo de Dionisio, era el príncipe sucesor. Platón acudió a la llamada, contrariamente a lo que esperaban quienes lo conocían, porque aquella corte era más bien un ejemplo de todo lo que Platón aborrecía, ¿no? Era una corte fastuosa y se caracterizaba por la vida de lujo y disolución que llevaban los cortesanos. Platón imaginaba que la corte de Dionisio podría cambiar si él los instruía correctamente. Ese era su propósito. El deseo de Platón era poner en marcha las reformas necesarias para imponer sus pensamientos. Como suele suceder al comienzo, la relación entre el tirano y el filósofo fue buena. Pero luego Dionisio comenzó a serle adverso. Un día, ya cansado de las propuestas de Platón, El tirano decidió matarlo directamente.
Está bien, claro.
Era drástico en sus decisiones, Dionisio. Entonces, se le voy a matar. Se salvó con el hilo de una pata porque unos amigos pudieron interceder para salvarlo. Lo lograron, pero igual se decretó el encarcelamiento de Platón. Dionisio se quedó con las ganas de liquidarlo, a tal punto que pensó una estrategia. Lo entregaría a sus rivales de Esparta, rivales de Dionisio, para que estos lo matasen, pensando que estaban matando al profesor del príncipe enemigo.
Ajá.
Bien. Pero no llevó a cabo esos planes, sino otros. Mandaron a Platón a bordo de un navío a la isla de Gina, donde sería tomado prisionero y esclavizado. Nuevamente tuvo suerte Platón. Un amigo lo rescató mediante el pago de 30 minas, un precio insignificante. El cronista español que yo he leído lo compara con 30.000 pesetas, que no sabemos de qué fecha, ¿no? Igual, ese dinero. Luego de estas aventuras, Platón regresó a Atenas. Bueno, cualquiera podría suponer que después de estos inconvenientes para la implantación de su república, Platón se resignaría, pero no. Dispuso de una nueva ocasión, otra vez en Siracusa. Dionisio el Viejo se había muerto, aquel el enemigo. Un año después de la muerte de Dionisio el Viejo, en el año 368 antes de Cristo, Dion, que era cuñado del tirano, lo llamó de nuevo a Platón. Platón, que no había renunciado a su deseo de reformar la sociedad, dejó la academia a cargo de uno de los porteros y se fue de nuevo. Otra vez en Siracusa, le vuelven a ofrecer la educación de Dionisio el Joven, que era el nuevo monarca que pretendía ser filósofo. Dionisio tenía 30 años y era un hombre manifiestamente inepto para la gobernación del Estado. Su padre había procurado siempre tenerlo al margen de los asuntos de gobierno y lo instaba a seguir con su afición a construir juguetes. Bueno, en los primeros tiempos Dionisio el Joven se mostró afable, dócil, con buen trato hacia Platón, pero enseguida los otros cortesanos, cuando vieron que quería hacer reforma, lo odiaron. Uno de los consejeros del rey, el historiador Filisto, empezó a hablarle mal del filósofo al rey y a tejer maniobras. Oh, usted no sabe lo que anda diciendo Platón, qué sé yo. Se ve que Filisto lo hizo bien porque el rey resolvió destituir a Platón de su cargo. Igual, a pesar de esto, Platón continuó en el palacio por disposición de Dionisio. Pronto, el palacio se convirtió en una prisión. Platón le insistió al rey para que lo dejara ir, pero el rey no le daba permiso. Un día se escapó. Se escapó y rajó, ¿no? Y Dion, aquel que tanto le insistiera a Platón para la implantación de su estado ideal, lo buscó, lo encontró en Olimpia, y allí le insistió para que retornara a terminar aquello que había dejado inconcluso. Pero Platón se negó, diciendo que era inútil cualquier esfuerzo. Dion no se inmutó y preparó un golpe de estado contra el rey de Siracusa para instalar finalmente la República Platónica, pero fracasó. Uno de sus propios soldados lo asesinó. Así que ya no cabía ninguna esperanza para Platón, decidió olvidarse de sus planes de reforma política, se dedicó de nuevo a la enseñanza, que es lo que hizo hasta su muerte cuando tenía 80 años de edad. Vamos a ver algunas de las cosas que él proponía para la República. Una de sus conclusiones, como hemos dicho, es que los gobernantes deben ser filósofos. Platón postula que se debe dividir a los ciudadanos en tres clases: la gente común, los soldados y los guardianes, que son los únicos que tienen poder político. Los guardianes deben ser pocos, el cargo será hereditario, solo en casos excepcionales un niño prometedor puede ser ascendido de clases inferiores, y también puede ser degradado algún hijo de los guardianes. En general, Platón se ocupa solamente de los guardianes, que deben constituir una clase aparte. Russell dice que se parecía al caso de los jesuitas en el viejo Paraguay, los clérigos en los estados de la Iglesia hasta 1870, el Partido Comunista en la Unión Soviética actual. Esto lo decía Russell en 1945. Cualidades que Platón decía que había que cultivar: la seriedad, el decoro y el valor. Censura rígida desde los primeros años sobre la literatura accesible para los jóvenes, incluso para la música que podrían oír. las madres y las niñeras solo podrían contar a los niños los cuentos autorizados. Homero y Hesíodo, prohibido.
Claro.
Poetas abstenerse, ¿no? Platón también decidió que los dramaturgos no podrían vivir en su estado, porque en todas sus historias, decía él, incluyen personajes que hacen el mal, y eso no sería un ejemplo para nadie. Y respecto de la música, Platón prohibió las armonías lidias. Hablemos de los modos. No, no hablemos de los modos. Las lidias, la escala lidia es esta. Estoy hablando del habitualmente se toca en fa la escala de la lidia, porque se consigue tocando todas las notas blancas desde un fa hasta otro. Pero se puede, con alteraciones, conseguir, por ejemplo, una escala lidia mi bemol.
Son los modos clásicos, ¿no?
Son los modos clásicos, que son el que le corresponde a usted, Dorio, que es el dórico, ¿no? Se hace sobre el do. El dórico también estaba prohibido por Platón.
¿Es sobre el do el dórico? Sí,
sí. Sobre, sobre el re. Sobre el re.
El sobre dórico. El re, sobre el re.
El dórico es sobre el jónico. Uh-huh. Sobre el re es.
Me suena más a mí.
Bueno, esos eran los. Estamos hablando de la música modal, uh-huh. Todo el sejónico, el re, el dórico, después viene el frigio, el lidio, el mixolidio, qué sé yo. Los ritmos admitidos deben ser sencillos en la música y deben expresar una vida valerosa y austera. Es decir, de algún modo creía en la música programática. Porque, por ejemplo, cuando dice está prohibido el modo frigio, el modo lidio, dice, habla del pesar que expresan. Y el modo jónico también prohibido porque era decadente. La dórica era permitida por su valor y la frigia por su templanza. ¿Qué es esto?
Arbitrario como la música misma, ¿no?
Bueno.
Sí, y como todo lo anterior que escuchamos.
Calculaba, ¿no?, que el número ideal para vivir en una república era 5.040 personas. No 5.000, 5.040.
Ajá.
Decía, no sé si lo decía o se olvidaba de decirlo, que después de todo 5.040 era el resultado de 21 por 20 por 12, o también de 35 por 12 por 12, pero que era un número que tenía muchísima cantidad de divisores, un número de 59 divisores, y no sabía, le hubiera hecho muy feliz saberlo, que es también el factorial de 7, 5.040.
Sí, pero cuando, sí, bueno.
No, se lo perdió. No. En la República también estaba prohibido comer pescado, ni carne que no fuese asada, ni salsas, ni productos confitados. Decía Platón que con comiendo de esa manera la gente no iba a necesitar médicos. Respecto de la economía, Platón propuso un comunismo riguroso. Los guardianes tenían casas pequeñas y alimentos sencillos. Debían vivir en barrios todos juntos y comer en grupo, y no tendrían propiedad privada. El oro y la plata estaban prohibidos. Los amigos deben tener todas las cosas en común. Esa es una linda frase. Pero más para un equipo de fútbol. Pero dice, incluyendo mujeres y niños, las mujeres serán iguales a los hombres en todo. No habrá matrimonio, porque todas las mujeres pertenecerán a todos los hombres y viceversa.
Como ahora, digamos.
Pero también decía que todos los hijos debían ser apartados de sus madres para evitar todo sentimiento de propiedad, etcétera. Es extraño que Platón, habiendo advertido la naturaleza disolvente de ciertas pasiones humanas,
sí,
por ejemplo la codicia, ¿no? Podríamos decir el amor por el dinero y el amor por la familia, ¿no se le ocurrió que el mismo poder nefasto podía tener el amor por el poder?
Claro, totalmente.
No se le ocurrió. Y entonces prohibía lo relacionado con el dinero y con el amor por los niños o por las mujeres, pero no el poder. Recuerdo ahora la frase de Lord Acton, discúlpeme, no es una frase con la que yo estoy de acuerdo,
a ver.
Que dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No soy capaz de admirar frases de esa naturaleza. Y recuerdo una refutación de Borges a alguien que explicaba la eternidad del infierno diciendo que las ofensas inferidas a Dios eran eternas por ser Dios eterno. Ajá. A lo que Borges respondía que en tal caso las ofensas inferidas a un tigre debían ser seguramente rayadas. Y si el poder absoluto corrompe absolutamente, podríamos decir que el poder político corrompe políticamente, el poder ficticio corrompe ficticiamente, y el poder verde con todos los verdecitos. No es nada que yo sepa entender. O no es nada que merezca la pena.
Eso,
¿no?
Eso.
Cuanto más poder tenés, más te corrompe. Qué risa. Eso es lo que queríamos decir de Platón. Pero yo quiero hacer notar dos cosas. Los liberales y los defensores del capitalismo han elegido indignarse con Platón, y especialmente indignarse en aquellos puntos en los que quizás tiene razón. Y tengo aquí un libro de George Sarton, no Barton, Sarton, que es un enemigo público de Platón, y que tiene algunas frases notables por la agresividad que hay en ellas, ¿no? Según un enfermo como Platón, aludiendo a su carácter de homosexual, lo leo. ¿Cómo puede creerse que Platón, amable y delicado en otros asuntos, sacrificara a las mujeres y la santidad del matrimonio, conforme lo hizo en la República? Sin embargo, para un homosexual, dice Sarton, era relativamente fácil aceptar la comunidad de las mujeres y los niños. Y después dice, yo anoté esto hace muchísimos años, y dice, no parece habérsele ocurrido que el matrimonio no es meramente una cuestión de comodidad sexual y de eugenesia, sino una relación entre personas, una comunión de corazones, que para el desarrollo de personalidades ricas y de parejas armoniosas, es el matrimonio duradero el que cuenta, cuanto más duradero mejor, y que las uniones felices y permanentes son la máxima bendición de la vida. Y yo acá...
¿Qué anotó?
Puse, dice, ciencia pura.
Eso también es permanencia, ¿eh? Otra permanencia.
Pero fíjese, ya que estamos no permanentes hoy, recordaré algo que dice el joven Hippias, y puede que no, en algún momento. Él dice, tengo una emoción, personaje de Platón.
Sí, sí, sí.
Los diálogos, no me acuerdo. En un momento dice, tengo una mujer a la que amo mucho y tengo, sin embargo, un amante que me da mucho placer. ¿Qué debo hacer? ¿Debo quedarme con mi mujer? ¿O debo marcharme con mi amante y abandonar a mi mujer? Y finalmente es Sócrates el que contesta y te dice algo extraordinario. Dice, hagas lo que hagas, te arrepentirás.
Totalmente maravilloso.
Sí. Es extraordinario. Y eso lo escribió Platón. Eso lo escribió un piola. Eso lo escribió un piola. Hagas lo que hagas, te arrepentirás. Es incluso, desde el punto de vista de la estructura del pensamiento, algo que tardó mucho en llegar.
Sí, sí, totalmente.
Ni más ni menos que... el comprender que a veces cuestiones que tienen distintos antecedentes producen consecuencias idénticas. Iba a pasar mucho tiempo hasta que se inventara ese gambito. Y lo dijo Sócrates. Los griegos eran más astutos de lo que pensaban. Pero yo seguir pensando otra cosa. Me impresionó mucho este joven hippias, uh-huh. En realidad porque era griego.
Sí, porque era griego en inglés.
Pero... no, hippie. El tipo no sabe qué hacer porque tiene a su mujer y tiene a su amante, no sabe con cuál quedarse. La respuesta de Sócrates, ¿qué significa? No es un convite a la mentira. No es decirle, también podrías mentir. Puede ser, no importa mucho. Pero fíjese esto, que es lo que quería decir. Muchas veces la mentira se parece al tiempo detenido. La mentira sirve para que el tiempo quede detenido en una situación, en un statu quo, en donde mi mujer no sabe que tengo un amante y mi amante no sabe que yo tengo mujer, y lo dejo así. Mientras yo persista en la mentira, el tiempo no se mueve. Queda detenido, quedan las hojas suspendidas en el aire, quedan los pájaros en el espacio ahí, como piedras. Y en cambio, la verdad precipita los movimientos. Aparece una verdad y todo se... hay derrumbe, hay vientos.
Es que el movimiento es la verdad.
¿Qué sé yo? Y para terminar esto, que no es un pensamiento, sino un discurrir, una búsqueda a tientas, como usted buscando la pelota de tenis. Me gusta esa idea de que la muerte sea la mentira. Me gusta poéticamente, la muerte se detiene todo. La verdad podría ser lo que ocurre cuando hay gradientes, cuando hay diferencias de presión que enseguida producen ciclones. Y la mentira sería el equilibrio mantenido a costa de falsedades durante mucho tiempo. Con lo cual la muerte, que es el equilibrio final, la muerte del mundo, sería una situación falsa. Pero a mí me parece que yo estoy escamoteando algunas barajas.
Estaba forzando
alguna cosita. Desde el punto de vista poético... es interesante. Bueno, basta con eso, ¿no?
Muy bien. Estaba pensando, Alejandro, que es desde el punto de vista poético también que pregunta Hippias y responde Sócrates, porque hubo un señor hacia 1936, creo que publica su opúsculo, un suizo, que paseaba su manuscrito por las editoriales y no le daba bola a nadie, hasta que llega un señor pero profundamente conservador, casado e profundamente infeliz siendo casado, lee este manuscrito, que es el único que le da bolilla a Denis de Rougemont cuando le lleva el texto El amor y Occidente. El señor que se lo acepta es Thomas Eliot, que estaba en Favor and Favor, en la editorial
Su amigo.
Mi amigo Eliot. Eliot, que era banquero, trabajaba en la empresa Lloyd, vivía con una mujer más loca que una cabra que le hacía la vida imposible, y que, digamos, tenía un ratito libre y lo dedicaba a escribir la poesía más maravillosa que se escribió, que le hubiera impedido entrar no solo a la República de Platón, sino a cualquier platonismo posible en toda la historia de la humanidad. Le publicó este texto porque de algún modo reveló la forma en que se articulan ciertas cosas que tienen que ver con la verdad, con la mentira y con aquello que entendemos por verdad y mentira en lo social, que es diferente a aquello que sentimos como verdad y mentira a la hora de los bifes, ya sea en el momento culminante del cariño o cuando llega esa dama que todos llaman la muerte. Y pensaba esto, Rougemont, decía que el problema está en las cosas que nos enseñan y que aprendemos y después queremos practicar de ese modo. Porque tenemos una educación que se basa en lo místico, ciertamente. Una educación en la cual se nos propone abordar el amor romántico, el amor con dificultades, el amor que lucha contra todo y a pesar de todo, y se impone y hace que uno sacrifique las cosas y vaya a por otra vida. Y después, una vez que logra estabilizarse, una vez que logra conquistar la posibilidad de amar a esa mujer o ese hombre con quien tuvo que luchar tanto, entonces lo que viene es necesariamente la pareja o el matrimonio. Así donde se nos dice que lo único que hay que hacer es no respetar las pasiones. ¿Cómo puede andar bien, dice Rougemont, una sociedad en la cual a uno se le enseña a pelear por la transgresión, por el exceso y por la locura para lograr una cosa que va a ser toda la negación de eso? Sería impensable que un matrimonio funcione bien. bien, ¿no? Bueno,
pero pasa razón. Todo el tiempo.
Pero pasa todo el tiempo. Y estaba pensando que con los filósofos quizás haya alguna
cosa. Me casaré con ese señor, porque ha demostrado ser un verdadero transgresor.
Te quiero ver de saco y corbata yendo al banco toda la mañana. Bueno, entonces, digo, con los filósofos pasa a veces alguna cosa semejante. Pensaba dura tragedia, la de los muchachos griegos, cuando, por ejemplo, uno piensa en Diógenes, ¿sí? Se recuerda aquel momento en que lo toman como esclavo y entonces el mercader le dice, estoy vendiendo a cada uno de ustedes para lo que sirve, para qué eres bueno. Y el tipo dice, para mandar, así que búscame a un amo que sepa obedecer. Todo bien, después lo molieron a latigazos, terminó escupiendo sangre. Digo, se recuerdan las anécdotas de los filósofos, se recuerdan esos momentos brillantes, y no se piensa en la vida del mismo modo que los filósofos creen que aquello escrito debe transformarse en hechos, en hechos palpables e inmediatos en la política. Pues no, hay un gran error en esto, porque el pensamiento no es un hermano directo y cotidiano y contemporáneo de la acción. El pensamiento tiene otra vida y tiene otros tiempos. Podríamos hablar de muchos en este caso, pero estaba pensando en un diálogo casi que sucedió hace bastante poco tiempo entre un filósofo argentino y un expresidente argentino, que en un momento cuando el filósofo le cuestionaba una tras otra ya las decisiones, como poniéndose en un lugar de purismo respecto de una doctrina, pongamos cualquiera, el campo nacional y popular podrían llegar a ser, el otro le dijo, bueno, vos seguís escribiendo y déjame gobernar, porque de esto yo sé un poco más. Digo, en medio de todas estas cosas, a veces uno ve que frente a los públicos sucesivos uno puede decir muchas cosas, hasta que de golpe está la realidad, que se había ido por un rato, y que uno ve que finalmente con ese ropaje oscuro que llega, bueno, volvió una noche y lo puso.
Volvió una noche, canta Gardel.
Bien.
Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, volvió una noche.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Miguel Cadelo es el presidente de Debele.
¿Usted fue el único que votó en contra de esta chance que se le da a Silva de debutar en torneos locales?
No, votó en contra San Lorenzo también y Vélez. Tuve sus 4 abstenciones. Y el resto de los integrantes del comité ejecutivo, creo que muchos de ellos, sin interpretar ni siquiera lo que leían, votaron afirmativamente. Lo que pasa es que cuando uno va a una reunión de comité ejecutivo donde se va a tratar un tema, tendrían que interiorizarse un poquitito más de la normativa, leerla, tratar de interpretarla. A mí no me pueden venir a decir que si AFA no la habilitaba, el jugador iba a ir a pedir un recurso de amparo a la justicia porque tiene un contrato vigente, cobra por ese contrato vigente y a su vez está participando en la Copa Libertadores de América.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, humedad 75%. La ciudad quiere hacerse cargo de los subtes, pero no de cualquier manera, así lo dijo la vicejefa de gobierno porteño María Eugenia Vidal, después de los 60 días de iniciada la negociación de traspaso, que se han visto serias dificultades con el gobierno nacional. La industria de la construcción creció en enero el 4,7%, la cifra del INDEC es respecto a igual mes del año pasado, mientras que cayó un 2% con relación a diciembre. El gobierno pidió sensatez a los gremios docentes. El ministro de Educación, Alberto Scileoni, no descartó la posibilidad de una nueva reunión con los delegados, pero aclaró que no será para hablar de salarios. Finalmente, Norcorea accedió a recibir la visita de la ONU tras suspender su programa nuclear. Estados Unidos informó que el gobierno de ese país aceptó postergar los ensayos con misiles de largo alcance, las pruebas atómicas y el enriquecimiento de uranio. A cambio, la Casa Blanca completará un paquete de ayuda alimentaria y analizará cómo mejorar el vínculo bilateral. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, 21 grados la temperatura, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también vamos a hacer el programa en vivo desde aquí, Corrientes 1283. La entrada es libre y gratuita. Los estaremos esperando. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hay un puma suelto en Vicente López.
¡No! Ampliaremos.
Hay un puma suelto en Vicente López.
No, no es así la noticia.
La ampliación. Claro. Primero, la noticia y el comentario.
El comentario dura muchísimo más que la
noticia. El comentario es la noticia otra vez.
Sí.
Señores, yo lo escuché esto en El Disparador, el programa que hay antes del nuestro.
Sí.
Y usted sabe que yo vivo relativamente cerca de Vicente López. Digo, no muy cerca, pero...
para un puma,
nunca, ¿no? Para un puma las distancias son nada.
¿Y los límites de los barrios?
Noche voy a dormir bajo 7 llaves. Mira si me come un puma.
No se lo puede comer entero. Bueno, igual que le come una parte.
¿Qué me importa si me va comiendo por pedazos? Si
ojalá
me deja,
que...
con fiambre en la heladera.
Lo frisa.
Claro. Ahora, qué buenas tardes. Tenemos sí, aquí a dos invitados.
Sí.
El licenciado Luis Pasteur, que nos va a hablar de la rabia en el puma. O sea, qué daño puede hacer un animal suelto.
Claro.
Y también al jefe de policía de Vicente López. Y le preguntamos al jefe de policía, ¿cómo puede ser que haya pumas sueltos mientras que los ladrones están presos o algo así?
Bueno, hemos verificado.
No me acuerdo, me salía mejor.
Hemos verificado la presencia del felino,
del ladrón,
en la vía pública.
Ajá.
Y bueno, se dio la fuga cuando personal intentó atraparlo.
¿No acató la orden de alto? O la orden de Mish.
¿Se desplazaba en un móvil, este comisario?
No, el felino se desplazaba por sus propios medios en dirección hacia la capital federal.
¿Y no han puesto barreras en la entrada? ¿Qué tal, ingeniero Macri? ¿No han puesto barreras en la entrada de la capital federal para evitar que el puma venga a ingresar y, como sucede tantas veces, venga a traer males de la provincia de Buenos Aires al Distrito Federal?
Sí, pero con Vicente López pasó al revés.
Bueno, eso por no tener barreras en la General Paz que impidan el tránsito de los ciudadanos de un distrito a otro.
Sí, hicimos un operativo...
Algunos son pacientes y otros van a tener que ser...
Claro. Hicimos un operativo cerrojo.
A Stalin estas cosas no les pasaban.
No, señor, ya van a aprender.
Un operativo cerrojo...
pusieron llave ahí.
De su vuelta que tiene algo... Ahí está, que no lo está enfocando bien la cámara, ingeniero.
Sí, cerramos Puente Saavedra.
Ah, ¿lo cerraron?
Cerramos.
¿Cómo se cierra un puente?
Y se pone una barrera, hay agentes...
Y si usted viene a todo lo que da y se encuentra con la barrera, yo prefiero que me muerda un puma.
Sí, la verdad que sí. No, y se lo va acorralando de todos modos...
¿Al puma?
Al puma. Al puma. Y tenemos datos por denuncia de los vecinos, que va por tal calle, va por tal otra.
Pero acá tenemos también en la radio... Denuncia falsa, sí, porque basta que uno diga, un puma anda suelto, para, mire, aquí tengo, todo esto son llamados de gente que ha visto un puma.
No, pero ¿en dónde vio pumas? ¿En la ciudad de Buenos Aires?
En algunos. Hay pumas de Chubut.
No, hay pumas en otros lugares donde no se escucha el programa, mire.
Hay lugares que nunca hemos recibido un llamado hasta hoy.
La gente confunde pumas.
Con otro animal salvaje cualquiera, por ejemplo el mono.
Claro, qué frío.
¿A qué es más peligroso, el mono o el puma? El
mono es más inteligente que el puma, ojo.
Claro, yo prefiero...
¿Para hacer el mal?
A veces encontrarme con un puma y no...
Sí. Y no con un mono.
Y no tener que hacerse el...
Claro. El mono, discúlpeme, está más cerca de usted que el puma.
¿En serio?
¿Dónde?
No,
¿dónde? Debe estar en Saavedra.
Es más pariente suyo el mono.
Puede abrir el cerrojo el mono.
Es más pariente de los seres humanos que un puma, que es un felino.
Bueno, hasta ahora las noticias ciertas que tenemos es que este abominable batracio se comió un gato y una paloma. La paloma no importa porque
no, la paloma no importa.
En este programa hay que matarlas a todas.
Sí, la paloma no importa. El gato, ¿quién se va a hacer cargo de ese gato? Y la familia del gato.
¿Qué gato?
El gato que se comió...
Nadie se tiene que hacer cargo de un gato comido por un puma.
Y sí.
Eso es lo bueno.
Casi pronto va a ser un benefactor el gato.
Discúlpeme, si a mí...
Incluso hay gente que en vez de llevar sus gatos al botánico, ahora los pone a merced del puma para que se los coma.
Les hace un moño, sí.
Si a mí me come el gato un puma...
Bueno... Imagínate, va a tener que salir de esta
situación. No, es al revés. Si a mí me come el puma un gato.
Voy a hacer un reclamo ante algún organismo.
Claro,
debe hacerse cargo de esto.
Sí, claro. Y si no hubiere tal organismo, pues hay que crearlo.
No sé si crearlo.
El Instituto Nacional del rescate de los propietarios de gatos comidos por puma.
Y bueno, señor, yo me siento damnificado, me siento agredido.
¿Pero qué es sí. esto? Sí. Ah, ya sé, vamos a decir la Dirección Nacional de Estados de Ánimo.
Qué lindo, qué lindo. Son daños y perjuicios.
Ah, dos cosas.
Sí. Más. Porque yo como usuario de gato, ¿cómo se dice? No, usuario no.
¿Usted bueno, sí, no, usuario bueno. de gato.
Qué bueno.
El gato es mío.
Eso es defensa del consumidor.
Y me lo como cuando quiero.
Claro. Escúchame. Como poseedor de gatos.
Ajá. Eso es progenetismo.
Amante de gatos.
Sí, bueno. Diga lo que quiera, no bueno. se detenga.
Pues se come, no. Yo,
creo que esto debe ser reparado.
¿Qué cosa?
¿Qué cosa? Ah, además.
No, señor.
¿Eso se le hizo el puma?
Yo hubiera jurado.
Esto debe tener un reparo, no sé si por parte del Estado. ¿El puma de dónde salió? ¿De un circo? ¿De una casa? Ah, ¿dónde vino?
No
viene
sol. Que un señor cualquiera lo tenía como gatito.
No, pero no se puede tener un puma como mascota.
Pero no sabía
está
señor.
Totalmente prohibido por la ley. Es uno de los primeros artículos
sí.
del Código Penal o quizás civil es no se puede tener pumas, no se puede.
No, señor, no aclara eso. No, mire, mascota solamente se puede tener perro y gato.
Y pare de contar, dice la
sí,
ley.
Sí, y pare de contar. Todo lo otro, perdón, loro,
bueno,
sobra.
Bueno, parece que este hombre sobra. Se compró, a lo mejor se lo compró
creciendo, se lo compró como gato. Como gato, claro.
Y empezó a crecer y se lo volvió el gato puma.
Se le hizo.
Sí. ¿Y entonces qué hizo? Lo que hubiera hecho cualquier persona decente.
Lo soltó.
Lo tiró a la calle, lo tiró. Lo que hacemos nosotros en un bailongo si se muere alguno. Lo sacamos y lo dejamos sentado en el piso a la vuelta. Listo.
Si
evitamos problemas, claro. Si no te tiene la cana, te interroga.
Y bueno, señor, sí, es un acto de irresponsabilidad civil.
Sí, señor.
Para lo del puma. ¿Usted no conocerá al dueño del puma o tendrá algún tipo
no,
de...
No, no, yo le voy a hablar al dueño del puma. ¿Dónde está la cámara? Le voy a hablar.
Sí, háblele.
Ahí.
No, allá. Ese
no importa,
amigo.
Yo le hablo donde quiero. Vos, que estás viendo el programa, ¿eh? Mm. Ya está.
¿Qué?
Entendió... No, perdí la fe, me di cuenta que...
A buen entendedor, pocas palabras,
sí, señor.
El
para
tipo
que sepa
sabe.
Que...
Ahí está.
¿Usted dice la sociedad que... argentina está esperando una palabra de él.
Sí, o dos. No sé si está, ahora
si
no
quiere este canal, o este radio...
Está a su disposición.
O este blog, todavía no sé.
Bueno, este teatro.
Está a tu disposición. O mejor dicho, abominable
dueño del puma.
Dueño del puma.
Pero así con esos calificativos no va a venir a entregarse
¿y qué
aquí.
Que diga, ay, mi amor.
Pues no le diga nada, Dios.
Entonces no te dije nada.
Está sí,
haz
bueno.
lo que quiera.
No, pero de todos modos está este público
enardecido. Comprate un lagarto y
sí,
después largarlo.
Y soltalo, si total...
un oso, un león, lo que quieras, total que nos coman a todos.
Pero no dice.
Claro.
Eso. Usted está fogoneando.
Trae un ejército de fieras y largarlo
suelta
por
de
la avenida
fieras.
Rivadavia.
Suelta de pumas el domingo.
Por la zanja.
Sí.
Usted está fogoneando desde un medio de comunicación, enardeciendo al público.
Yo lo que quiero es que cunda el pánico de una vez en Vicente López.
Sí.
Yo,
ya sería
ahora bien. Voy a ir con el móvil a Vicente López. Seguro que está la gente en la calle.
Claro.
En paños menores.
No, ¿por qué en paños menores?
Porque tienen miedo. ¿Qué hace uno cuando... Tiene
se desnuda y
la noche. Sale desnudo a la calle. ¡Ay, que no me coma el puma! ¡Que no me coma el puma!
¿Dónde lo vio eso usted?
No lo vi, pero...
Ah, bueno.
Sí, lo vi en ocasión de terremotos.
¿Cómo no?
Cosas así.
Gente que es sorprendida en ropa interior y sale
bueno,
de su casa.
Bueno, también hay oportunistas,
sí, sí.
Señor.
¿Qué? ¿El puma lo sorprendió en ropa interior?
No, a mí no me sorprendió ningún puma.
Ese es mi amigo el puma, dije enseguida. Sí.
Discúlpeme, ¿cómo se atrapa un puma en la ciudad? Porque en el monte es una cosa.
Es
una
cola.
No cómo, lo puede notar, ¿eh?
De la misma manera que al leopardo, pero no tanto.
No, pero ¿cómo no tanto?
Claro, porque no tiene mancha.
Claro.
Es difícil, no lo puede matar porque están las asociaciones protectoras de animales.
Ay, ¿qué saben?
Sí, ¿cómo que saben?
Le hacemos parecer que fue un accidente.
Fue la barrera.
Le tiramos un camión encima. No, no sé realmente.
Te tiran dardos.
Yo, ¿dardos?
¿En serio? Prefiero hacer un deporte de la casa, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Dónde realmente está el blanco? Porque
¿te imaginas el tipo que viene el puma para atacarlo? Está ahí.
No, se tiran de...
El problema es que se mueve. Está probado con dardos.
Bueno, sí.
Sí, pero el puma, vio, está acá.
Si esquivas no vale, le dijimos, y se fue.
Con somnífero, un dardo con somnífero, con una carga fuerte de...
¿Un dardo con somnífero?
Y se lo puma, no se lo va a tomar.
Me parece, es verdad, hace mucho que no duermo, pero un dardo con somnífero...
¿Dardo?
¿Me lo tira alguien o me lo tengo que tirar yo mismo el dardo? Ay, no, me dibujo un blanco.
No, usted es fácil de asaltar. Ah. Pero no es a usted a quien vamos a dispararle.
¿A quién?
Dardo. Al puma.
¿Qué puma?
Lo veamos.
Hay un puma suelto.
Hay un puma suelto. No. Vicente López.
No, si hay un oyente, está viendo. Este es Radio Viva.
Sí. Bueno, no.
No. Si algún oyente llega a ver al puma por ahí, sí, se avise.
Ahí vamos a disparar a dar.
Sí, sí, sí. Lo encontraron.
Lo encontraron.
Allí, Dios mío.
¿En qué lugar se encuentra usted, caballero?
¡Viva Perón!
Ah, bueno, sí.
Hay un puma y otro loco suelto, sí, también.
¿Quién es?
Dos dardos, mozo.
Dos dardos. Uno para pumas.
Uno cargadito. Bueno, ahí va. Dorio tiene su público. Dorio tiene su público.
Y viva la señora, ya está.
Bueno, yo desde aquí quiero mostrar mi indignación.
Sí. ¿Por los pumas?
Por los pumas, bueno, ya está, ya está. Por todo esto.
Bueno, pero si ustedes...
No sé qué es, pero por todo
esto. Por lo que está pasando en Vicente, sí, López.
¿Dónde,
señora,
está la inseguridad aquí, señor?
Bueno, la inseguridad la tenemos...
Oh, no, mejor acá me dicen, la seguridad.
La seguridad, ¿dónde está?
La seguridad. Claro.
Nosotros nos...
¿Cómo puede cargo ser que mis hijos... Ahí está.
Ahí está. Sí.
¿Usted tiene hijos?
Sí,
ahí está, listo.
¿Qué?
Terminó la discusión.
¿Pero qué discusión?
Terminó la discusión.
No empezamos a hablar. Reconociste.
Puede ser hijo suyo y o algo así.
Claro. O
¿cómo era ese argumento?
Los hijos suyos son tuyos.
Ah, a usted le gustaría.
Ahí
etcétera
está. Pero ¿qué cosa?
No sé, pero Rolón me enseñó el argumento. A usted le gustaría.
Sí. Nosotros velamos por la seguridad del vecino.
Ahí está vivo, señor.
Velamos por la seguridad del vecino.
Mm. Bueno, pero yo no puedo, nadie puede estar tranquilo.
No.
Ninguno de los 6 millones de habitantes de Vicente López.
¿6 millones tiene?
Sí, bueno, es un decir.
Bueno, no.
Puede estar tranquilo con un puma en la puerta.
No, claro.
A lo mejor se le mete en la cama, porque veo cómo es el puma.
El puma busca lo caliente.
Claro, busca lo caliente.
Sí.
Y en una vez usted siente algo, qué sé yo, que se le,
sí,
le sube por abajo
del
pijama, y es el puma. Y tenemos una desgracia. Y mañana, bueno, salimos en crónica ahí.
Sí.
Se lo comió el puma, se lo comió. ¿Y eso por qué? Porque no tenemos previsión.
Ahí está. No, bueno, ¿cómo vamos a prevenir?
¿Cómo?
En Vicente López.
Estando todo el tiempo un cordón policial rodeando a Vicente López e impidiendo en forma permanente que entre algún puma.
Impidiéndole documentos, señor, a todo el que esté adentro para ver quién puede ser el puma, señor.
Claro. Estamos haciendo una operación rastrillo.
Ahí está. No, un rastrillaje, dice usted.
No, una operación rastrillo.
Un cerrojaje.
Mire, ¿sabe quién es el que tiene en esta noche más miedo en Vicente López?
Sí, pero no puedo decir.
El puma, señor.
Ah, muy bien.
Qué lindo.
El puma. Che, qué lindo, ¿eh? Qué lindo lo que dijiste.
Sí. Se conoce que no es un humanista, puma.
Porque el puma se siente atacado, no sabe, está confundido.
Claro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quiero saber por qué lo atacan al puma.
Ahí está.
¿Qué hace la municipalidad de Vicente López para defender a ese pobre animal?
Sí.
¿Por qué no hacen una...
Una operación de selva,
señor. Un cordón para evitar que entren seres humanos que puedan asustar al puma.
Pero, señor, usted recién decía que teníamos que...
No, pero ahora soy otro.
¿Qué tiene para comer el puma, señor? ¿Qué le da
¿Qué
Vicente
come
López?
El puma? El puma... personas.
Claro,
no,
especialmente si está cebado.
Sí, come
puma
carne.
Que se comió un tipo, después no te prueba la paloma.
El gato, mira, eso puede ser. El gato no.
Eso puede ser. No, el puma, mire, yo le digo a usted para que se tranquilice, señora, usted también.
Estoy tranquilo, pero sacame la mano de encima.
Sí.
El puma no la va a atacar. ¿Usted era una dama?
No, soy un caballero.
Por eso el puma no lo va a atacar. No lo va a atacar si no lo molesta. Ahora, si usted está esperándolo con un palo...
Haciéndose... No, es un estetoscopio, señor.
A mí se me había perdido el termómetro. Si usted está con objetos contundentes...
Como un termómetro.
...y en actitud amenazante...
Claro.
Con los maravillosos... El ceño fruncido que tiene en este momento.
Sí, es claro. Una cosa...
El puma se siente intimidado, se siente invadido... Sí. Y lo va a atacar. Lo va a atacar.
Sí, porque...
Y lo va a matar.
Cuando te hace la cruz...
Te la jura.
Ah, güey. Cuando te tiene montado entre cejas y cejas... al puma después no le venís vos, bueno, disculpame, qué sé yo.
No, señor.
No, el puma te mira y ya te comió.
Te espera años el puma hasta que te agarra.
¿Qué tamaño tiene un puma grande?
Así.
No. No, es grande.
Sí, ¿qué?
¿Y chico?
Así.
Ah, es chico.
¿Y parado?
¿El puma anda en cuatro patas?
Va en cuatro patas.
O también puede afectar
posición
erecta.
No, ese es el
yo he visto en
el oso, que dice usted.
Claro, el oso sí se para.
Ajá. ¿Y el mono? También.
El mono es bípedo.
No, señor.
No,
en verdad no.
Es cuadrumano, sí. Peor todavía.
Sí. No es un gran tigre, como usted.
Cuatralbo. Sí, algo así. No, el puma, si lo ataca, sí, se paran dos patas, sí.
Pero si lo ataca,
pero
lo
ataca otra
vez. Ellos siempre se creen que yo lo ataco.
No, si el puma lo ataca a usted.
Todos los animales dicen lo mismo.
No, si le
si
siente...
no me atacan, yo no les hago nada.
Si a usted se le siente...
tiburón, por ejemplo. Ah, el tiburón, si no le haces nada, no te come.
Mentira.
Yo no le he hecho nada, leo declaraciones de un tipo, ¿no?
Sí.
Nunca le hice nada a ningún tiburón y, sin embargo, mire.
Steven Spielberg.
Muestra aquí un programa australiano. Gente, en Australia la mayoría de las personas son comidas por tiburones.
Sí. No es así,
¿la causa
señor.
Principal de muerte en Australia cuál es?
No sé cuál será, pero...
Yo tampoco, pero calculo que tercera, por lo menos, debe venir ingestión por parte de un tiburón...
O electrocución por raya también. Que
no, señor. ¿Cómo
señor?
Señor,
ignorante.
Además, discúlpeme usted, yo estoy en horario de trabajo. Tenemos
¿De qué trabaja usted?
Soy policía, o soy intendente.
No, policía.
Lo mismo.
O médico.
Por eso lo voté.
Y tengo que... mire toda mi comunidad. Tengo que...
Está todo Vicente López
todos
aquí.
Todos aquí.
Pero ¿sabe por qué están acá? Porque tienen miedo que se los morfe el puma. Entonces, se han encerrado acá en el multiteatro. Está abierto para todos ustedes. Vicente Lopinos.
Vicente López Cal.
El teatro que se llama Multiteatro.
Sí.
Corrientes 1283. Si usted tiene miedo del puma, venga acá, que entre todos nos defendemos, nos protegemos. ¿Cierto? Aquí hemos hecho con las butacas una pira.
Claro.
Y una olla popular.
¿Para qué es la olla popular?
Por si la
porque sí, cada vez que se reúnen personas, nosotros organizamos una olla popular para que...
Delivery de ollas populares tenemos nosotros.
Señores, es tarde, me voy a ir
señor.
Porque tengo que proseguir con este programa.
Yo voy a cazar al puma, si me permite.
Bueno, sí. Cada uno lo suyo. Gracias a los amigos de Vicente López por estar aquí.
Pueden quedarse hasta que aparezca
el puma. Pueden quedarse hasta que el puma sea neutralizado.
Claro, por lo menos.
Bueno, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Dicen que es imposible regresar a ningún lugar, menos para Dolina. Alejandro Dolina, Patricio Barton, Jorge Dorio. La venganza será terrible. De lunes a viernes a la medianoche, en vivo, desde el Multiteatro, Corrientes 1283.
en Del Plata, Palabra de Radio. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 21 grados, humedad 75%. La provincia convocó a paritarias salariales a docentes y estatales. El encuentro se realizará este viernes, pero de todas formas, el jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez, admitió que difícilmente puedan mejorar la oferta. Seguía internado el secretario de Transporte. Tras la realización de algunos estudios, Juan Pablo Schiavi fue sometido a una angioplastia coronaria y se informó que evoluciona favorablemente. Los infectólogos recomiendan vacunarse contra la gripe en marzo. Aseguran que la época más propicia para la vacunación es a principio del otoño, que puede extenderse a lo largo de todo el invierno. El Vaticano abrirá sus archivos secretos por primera vez en 400 años. El público podrá acceder, por ejemplo, a las actas del proceso de Inquisición contra Galileo Galilei. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, temperatura 21 grados, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires.
Nos vamos al sordo, dale.
Hoy dado las acciones,
muchas ganas de cantar.
Que cantar algo de nuevo. Tiene una oportunidad del sordo. Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo, Arnaldo Ganse. Acompaña esta nota a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel, Manuel Moreira.
Maestro, tratando de codificar algunos mensajes, yo no sé si decirle primero íntimas, por ejemplo.
Bueno, si usted quiere decirme las cosas íntimas,
íntimas
primero. Hace rato que te noto que estás triste. Muchachita, juguetona, pispireta, has cambiado, ya no eres tan coqueta. Cual las flores perfumadas de un altar, que te pasa un desengaño que has sufrido. Las espinas de una rosa te han herido, el amor que un ingrato te ha fingido. Un vacío imposible de llenar, tus encantos, tu sonrisa tan amable, el perfume que exhalaban tus violetas y tu bucle dorado que princesa anhelante te quisiera imitar. Mas la vida tiene abismos insondables, hay camino del destino intransitable, hay recuerdos de amor inolvidable y hay vacíos imposibles de llenar.
Muy bien, maestro. Muy bien.
Bueno, aquí le piden acuarela, no sé cómo distinguir de
Toquiño.
Para el...
De Toquinjo.
Bueno, podemos hacer un poquito más.
Fácil fazer castelo. Corro lápis em torno da mão e meto uma luva. É se fácil chover quando os riscos têm guarda-chuva. Se pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu.
Y se fue mentira, no sé, o Victoria, quizás sea un pedido y no una
Victoria
gira.
Debe ser un pedido. Me soy...
Victoria, ahora que sea Victoria.
Me soy se fue,
que la vida pasa dejándome así, y he vivido tanto para comprenderlo.
No, acá.
Tardado tanto para comprenderlo, tuve que alejarse lo que yo adoré, para darme cuenta que así sin saberlo.
Qué lindo, ¿eh? Me besó y se fue.
Qué lindo.
Sí, sí, siempre pasa lo mismo.
Un viejo banco, la vieja plaza.
Usted sabe que ahí yo leí Acuarela está ahí.
Acuarela de Toquiño.
Y pensé que decía, ¡ah, Acuaforte!
No, pero es Acuarela lo que decía.
¿Es Acuarela? Yo leí Acuaforte, mire.
¿Y por qué es Acuaforte?
Porque, bueno. Ah. Es una letra un poco cargada, claro, pero
sí,
bueno.
Sí, convengamos que con la lluvia, ¿no?
Es medianoche, el cabre despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, gris el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión, y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que pagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dojitas. Qué triste todo esto, quisiera llorar.
Qué lindo que es. Lindo no, pero tiene que hacerlo más seguido, ¿eh?
Bueno, hay muchos pedidos para el trío, pero hoy no está.
Hoy no está el trío, ¿qué quiere que hagamos?
Y bueno, mañana sí. Grita uno acá.
Putitearle, pero no lo hace señal de protesta. Pero
usted decía que tenía que hacer algo de Lennon.
De Lennon sí, por el discurso de la presidenta, justamente, que lo citó. Denle la oportunidad de la paz, le dijo a Cameron Díaz, o como se llama el señor que podía
creer. Es el rey de Inglaterra es Cameron Díaz.
Cameron Díaz, no, señor. No mezcle las cosas. Vamos
antes
a tener
era Charles Lauto. Sí.
Que así es primer ministro después.
¿Quiere que haga algo de Lennon? Para Barton, que...
Por favor.
Es Argentina,
sí.
La isla de White también. Aquí Virginia, no sé si Virginia es a quien le debemos las golosinas de hoy también. Quizás no, bueno,
no.
Como sea, le pedía la milonga de albornoz. Sí.
Los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premura ni demora, albornoz viene silbando una milonga entrerriana bajo el ala del zambergo. Sus ojos ven la mañana de aquel día, del 890, en el Bajo del Retiro, se le perdieron la cuenta de amores y de truqueadas, hasta el alba y de entrevero. A fierro con los sargentos, con propios y forasteros. Se la tienen bien jurada, más de un taita y más de un piso, y en una esquina del sur lo está esperando un cuchillo, no un cuchillo sino tres. Antes de clarear el día, se le vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en su pecho, ni se le movió la cara. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que hoy anda su victoria que en una milonga el tiempo es olvido y memoria.
Bravo. Bien. Moreira, ¿usted es el mismo que el día 24 de febrero a las 22 horas va a estar en el Teatro del Viejo Mercado?
Sí, el mismo.
Qué suerte, haciendo discos.
¿Qué tal,
che?
¿Cómo va? ¿Dónde vas a estar el día 24?
En la base 3177.
Pero eso es el... Teatro del Viejo... El viejo...
El viejo mercado.
El viejo mercado.
Ahí está.
Ah, pero che, qué bárbaro. ¿Y qué vas a cantar?
Varias canciones, varios éxitos.
Éxitos, pero si es un disco que todavía no salió.
Esos.
Ah, qué suerte que son
exitoso.
Sí.
Bueno.
Muy bien.
Nadie debe faltar, ¿eh?
Ya que estás, ¿por qué no haces algo como...?
¿Y por qué no se canta algo de lo que va a cantar ahí? No, no, habían pedido algo, había pedido...
Garota de Ipanema desafinado.
¿Garota quiere que hagamos?
Sí, dale.
Ahí está.
La gente siempre pide lo que hicimos el día anterior. Pidieron desafinado.
Y por 360.
Se balança o caminho do mar. Moça do copo dourado do sol de Ipanema, o seu balançando e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
No han hecho ningún duito el día de hoy, ¿no?
No, bueno. Podríamos hacer La Juventud Se Va, por ejemplo.
¿Cómo no? Otro canto a la vida.
Sí, estamos, digo, para seguir con el, con la misma línea,
para anticipar,
¿no?,
el carnaval.
Sí.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera. Primavera que ya nunca volverá, la juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos, los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa lo tal que dará el recuerdo feliz del amor del ayer. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
esa le gustaba a Coco.
Para Coco Sigli, esa le gustaba a Coco Sigli. Dale.
Maestro, Enrique pide por una cabeza.
Por una cabeza. ¿En qué turno hacíamos por una cabeza?
En si bemol, me parece.
En si bemol, tiene mucha razón. A ver si conseguimos una orquestita. No, no la sabemos muy bien. Viene con público.
Con público, a ver.
Coro, sí. Cuando llegue la parte del estribillo, ustedes tienen que hacer lo siguiente.
Por una cabeza. Toda la locura. Su boca que besa. Borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja el celular y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que va mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza toda la locura, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Quedado enmudecidos por el temor del puma, seguramente. Pero bueno, aquí Andy le pedía, pero sobre todo para ella, que cumple años, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
luces de ilusión,
luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión,
albergo para ti,
albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
un alma que al querer,
un alma que al querer,
tendrá con frenesí.
Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza siempre en dolor, porque tus ojos son mi amor.
Bien, maestro. Tenemos tiempo todavía para
sí,
un par de
bueno,
más, así que...
Había algún pedido de
socorro.
Silvio Rodríguez, ¿no?
De... Silvio Rodríguez le pedía justamente la presidenta de su club de admiradores de Cabernet, el suyo propio, te doy una canción. ¿Cómo gasto papeles recordándote? Mira vos.
¿Qué quieren? Esa, pero voy a hacer otra.
Bueno, haga lo que quiera.
De las corporaciones.
Ah, y esa es la que quiere.
Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me vea nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí. Soy una canción como un disparo.